Esta semana Israel acabó con la vida de un alto líder de Hezbollah en el Líbano en una operación muy minuciosa. Y esto se suma a la noticia que se conoció más a principio de semana, que también tiene que ver con Hezbollah, que es la explosión de los localizadores de diferentes miembros de la organización. Por este motivo estamos en comunicación con Julián Schwinderman, que es analista especializado en Medio Oriente, también profesor universitario. Y Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero me gustaría preguntarte si, bueno, parece que está tomando otro rumbo la guerra, ¿no?
Bueno, ante todo, buenas tardes, un gusto estar en el programa de nuevo. Bueno, sí, es claramente una fase nueva. Lo que ha ocurrido aquí, especialmente con la operación última, en donde los beepers y luego los walkie-talkies de prácticamente casi toda la tropa de Hezbollah le explotaron en las manos o en sus bolsillos, marca una audacia, un nivel de osadía en niveles de operaciones de espionaje y de contraofensiva, llamémosla militar, realmente única, ha diezmado a buena parte del cuerpo de batallones de Hezbollah, porque se habla de miles de muertos o heridos en conjunto, gente que quedó incapacitada para combatir en este momento contra Israel. Estamos hablando de que el grupo quedó completamente incomunicado. O sea, realmente ya no pueden depender de celulares, ni de walkie-talkie, ni de beepers, con lo cual, a menos que apelen a señales de humo, no sé cómo se están comunicando en este momento. Por otra parte, es un golpe psicológico fuertísimo para una organización que tiene fama de ser grupo de terror de élite, que de hecho es el grupo terrorista más poderoso que hay hoy en el mundo. Esto, sin lugar a dudas, por el armamento al que dispone, por el presupuesto multimillonario que maneja de cerca de 1.000 millones de dólares anuales, por el entrenamiento que tienen, por el apadrinazgo que tienen de Irán y por su propia fortaleza combativa que la han mostrado en Siria combatiendo al ISIS inclusive. De manera que es un golpe realmente fuertísimo que realmente deja muy debilitado en este momento a Hezbollah. Y bueno, ya hay todo un planteo acerca de si esto escala o desescala la posibilidad de
Claro,
una
exactamente, porque puede
guerra,
tomar, según, claro, según lo que decís, puede tomar dos opciones. Una, que ante el golpe tan fuerte, ante la incomunicación, se tome la decisión de que la cuestión por lo menos tenga una pausa, o si no, de que empeore, ¿no?
exacto. Por un lado, Hezbollah podría, por un lado, decir esto hay que responder por un tema de orgullo, por un tema de actividad terrorista natural que ellos llevan adelante, devolver lo que llaman el golpe. Por otro lado, podrían decir, bueno, mira, acá hubo una demostración de que las capacidades de inteligencia de Israel son bastante superiores, de que tienen infiltrada a la red de comunicación y tienen infiltrado al grupo terrorista de manera importante, y en consecuencia les puede llevar a una pausa más introspectiva a tratar de ver qué ocurrió, quiénes son los delatores, en fin, toda una serie de cuestiones. Ahora, Hezbollah disparó en el día de hoy 170 cohetes, con lo cual, perdón, misiles, con lo cual esa fue una demostración de que todavía tiene la capacidad de atacar a Israel. Y sin duda la mantiene. Pero también es cierto que la aviación israelí destruyó cerca de 100 lanzaderos. Y recordarás, Sabrina, también un punto que es muy importante. Unas pocas semanas atrás, Hezbollah iba a lanzar un ataque de más o menos, se estima, 1.000 misiles contra Israel, incluyendo Tel Aviv. Y media hora antes de que lancen, la Fuerza Aérea de Israel les destruyó buena parte de las lanzaderas, ¿no? De manera que creo que Hezbollah está entendiendo qué tipo de enemigo es Israel y hasta dónde le conviene o no le conviene involucrarlo en una guerra abierta. ¿Que quieren destruir Israel? Sí. Pero que es un grupo que sabe calibrar hasta dónde y cuándo también es real porque lo demostró a lo largo de su historia. Entonces, acá la verdad es que los dos caminos permanecen abiertos en este momento.
Julián, esta operación que terminó con la muerte de uno de los líderes que estábamos comentando, que es la última de las noticias, ocurrió en el Líbano. Así que me toca consultarte si crees que la guerra se trasladó de Gaza hacia el norte.
Claramente en este momento sí. No significa que Gaza esté terminada. No significa que esa fase de la guerra, que es la que inicia todo la que pone en marcha todo el conflicto regional, haya concluido, pero hay un desplazamiento estratégico de parte de Israel claramente, de Hezbollah también en parte, de orientarse hacia el norte. Esto es porque Hezbollah desde el 8 de octubre comenzó a disparar misiles contra Israel en, entre comillas, solidaridad con Hamás, pero en rigor es porque es parte de la constelación yihadista digitada desde Irán y era parte del hostigamiento a Israel, al igual que los hutis desde Yemen y fuerzas de milicias chiitas pro-iraníes en Irak y en Siria también. Entonces, Hezbollah está involucrado en la guerra ya desde hace casi un año. Lo que ocurre es que, bueno, Israel estuvo concentrado primeramente en Gaza, procurando destruir al Hamás, recuperar rehenes, asegurarse que la franja no vuelva a ser una zona de ataque contra Israel, el objetivo que todavía no cumplió del todo, pero que claramente ha progresado. La mayoría de los batallones de Hamás están diezmados, sus líderes tienen que estar escondidos bajo tierra. El problema está con los rehenes, más centralmente, que todavía no se resolvió esa situación. Pero el norte siempre fue un gran problema para Israel, lo sabían, me refiero al sur del Líbano, norte de Israel, era vox populi entre los israelíes y la comunidad de analistas políticos internacionales de que en algún momento esta guerra iba a llegar, y dependía un poco de ambas partes, pero sobre todo de Hezbollah, hasta dónde quiere provocar a Israel, cuánto daño le quiere causar, cuánto involucramiento quiere de Israel en el Líbano, y sobre todo porque, según la última guerra del 2006, que fue una guerra impresionante entre ambos, se estableció que Hezbollah tenía que permanecer arriba, digamos, al norte del río Litani, no debajo de esa frontera, digamos, ¿no? Es decir, alejado de la frontera de Israel. Hay una resolución de la ONU, del Consejo de Seguridad, que determina esto, pero Hezbollah la viene violando. Y un objetivo que planteó Israel para resolver diplomáticamente era que persuada al mundo, bajo presiones o concesiones o lo que sea, a Hezbollah, de que vuelva a la frontera del río Litani, pero no lo hizo. Entonces Israel comenzó a tomar esta determinación de echarlo hacia esa zona, o en el caso de esta operación, es directamente entrar a diezmar y debilitar al grupo.
¿Y crees que al estar involucrado ahora directamente el Líbano, a ver, si bien desde el principio tiene su participación, esto lo involucra aún más, crees que puede desencadenar en una guerra regional?
Regional ya es, en un sentido, porque de momento que Irán lanzó 300 misiles hace unos meses atrás, en abril, si mal no recuerdo, contra Israel, de momento que desde Yemen le están tirando misiles sónicos y balísticos, de momento que desde Siria está ocurriendo esto y desde Irak y desde el Líbano y no solo desde Gaza, es una guerra regional hace un tiempo. Lo que ocurre es que hay una percepción de que si no se involucran más actores que no sean Irán o Israel y estos, de alguna manera todavía no es la gran guerra regional, pero ya lo es. Es muy probable. En este momento, si vos me preguntás cuál es el pulso de la situación que uno toma, y sí, se orientó hacia el norte claramente, pero esto no significa que necesariamente vaya a haber una guerra abierta en el corto plazo. Puede que sea mañana mismo y puede que sea más adelante, o puede que no sea por el momento, porque fue un golpe fuerte para Hezbollah. Y como te digo, tiene que calibrar con mucho cuidado con qué enemigos se está enfrentando. Fíjate que inclusive Israel viene haciendo algo que también es interesante, que en general acá no se está reportando mucho, pero es un dato bastante significativo. Ya van dos veces que antes de que Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, dé un discurso, que él lo da desde un lugar remoto escondido, ¿no? Por pantalla parece, pero la congregación se reúne en la plaza principal de Beirut o en los cafés y en otros lados. Y las dos veces que ya esto ocurrió, Israel envió aviones que rompen la barrera del sonido a volar a baja altura cerca, ¿no?, sobre los cielos de Beirut. Lo cual significa que están quebrando digamos, las defensas aéreas libanesas fácilmente, y el mensaje es podríamos haberlos bombardeado si veníamos media hora más tarde. De modo que acá hay una serie de señales que se están dando. Es difícil predecir. Como te digo, la impresión para mí hoy podría ir para los dos lados, pero creo que Hezbollah primero tiene que absorber el golpe que recibió.
Juli, tengo dos preguntas más, te cambio un poquito de tema. La primera es, se acercan las elecciones estadounidenses, por un lado Trump, por el otro lado Kamala Harris. Quería preguntarte con respecto a la guerra en Gaza, ¿cómo crees que estas dos opciones pueden influir? No sé si escuchaste que hace poco Donald Trump dijo que si él hubiese estado como presidente, no, esta guerra no estaría ocurriendo.
Sí, bueno, es un blanco y negro, verdaderamente. Son dos candidatos muy distintos. Yo primeramente tiendo a coincidir con esa observación de Trump, porque Trump era un presidente en un sentido en lo personal, ¿no? Impredecible, temido, un tipo que se sabía que podía responder de cualquier manera, y esto tuvo a raya a los iraníes y al Hezbollah y a otros. Con lo cual, si bien historia contrafáctica es difícil de aplicar, la realidad es que las dos guerras centrales que hoy conmueven al mundo, que es el teatro europeo y el teatro de Medio Oriente, fueron generadas por el eje revanchista antioccidental de Rusia, China, Irán, Corea del Norte, con Joe Biden, post retirada de Afganistán, que fue caótica y que dio una imagen, además de tremenda, tremenda debilidad. De manera que, bueno, eso, me parece que sí, que en eso tiene razón. Ahora, por otra parte, Kamala Harris, no sé, pareciera estar un poco a la izquierda de Biden y en este sentido hay que ver si ella proyecta fortaleza en un mundo que esto es lo que al menos en el ámbito de los barrios difíciles, ¿no? Mundiales como son el Medio Oriente, es necesario.
Por el otro lado, y con esta termino, Juli, hablo de la Corte Penal Internacional y estas acusaciones contra Netanyahu, contra Israel. ¿Crees que tienen alguna relevancia o van a quedar en la nada?
Bueno, la Corte Penal Internacional tiene un fiscal que es un musulmán británico que está buscando realmente agitar la opinión pública contra Israel. Son órdenes descabelladas, infundadas, que lo que hacen es realmente politizar el sistema judicial mundial. No estoy seguro qué impacto van a tener. No son para descartarlas como algo menor, es algo serio en materia de relaciones públicas, de imagen pública de Israel. Lo que pasa es que la opinión pública en general no sabe que esta justicia está muy politizada y que realmente está digitada por enemigos de Israel. Por el momento creo que si Israel hace sus propias investigaciones, neutralizaría eso, porque tienen jurisdicción internacional en la medida que no haya una justicia doméstica, digamos. Pero no soy un experto en leyes en este sentido, en ley internacional. Creo que es algo a monitorear y a prestarle atención, pero no sobredimensionarlo tampoco al entender que realmente es una acción política más que judicial.
Bien, muchas gracias, Juli.
Al contrario, sabré.
Estuvimos hablando con Julián Schwinderman, analista especializado en Medio Oriente, profesor universitario, sobre, bueno, la guerra en Gaza, que ahora parece que se trasladó más bien al norte. Seguimos con más, tan lejos y tan cerca.